Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba Metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli. Buenos días, Metrópoli.
Arrancamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli y le platico, le comparto que el próximo lunes tendremos una entrevista muy interesante porque abordaremos el tema del fentanilo con una investigadora aquí en cabina de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy el tema central será la migración. En unos minutos más saludaremos a Enrique González, director del albergue FM4, que atiende desde hace años pues esta cantidad de migrantes que cruzan por el corredor occidente. Se consideraba el más seguro del país, sin embargo, bueno, hay condiciones muy distintas en este fenómeno migratorio, tanto así que son olas verdaderamente de personas las que intentan cruzar por diferentes puntos, diferentes rutas hacia Estados Unidos. La cosa se pone difícil y hay que tratar de entender dónde está el meollo del asunto. Hay participación del auditorio. Antes de escuchar la efeméride musical, se comunica Carmen García para decir que el canal de Avenida Patria no lo han venido a limpiar. Rubén Villa, por su parte, considera que se deberían colocar tapas de concreto para que no se la roben y que sancionen, por supuesto, a quienes las compran. Y saludos también a Beto Ceja Mujica. Él nos está escuchando en estos momentos desde Jiquilpan, Michoacán. Un saludo a todo Jiquilpan. Y Beto, muchas gracias por la lealtad a este noticiero. Muy buenos días.
En el chat también rápidamente dice este mensaje de Paco Coronel, saludos a la maestra Gris. Muchas don Enrique gracias. Garibi dice que excelsa la efeméride dedicada al prolífico compositor Burt Bacharach, impresionante su legado musical, reconocí todas sus canciones, gran trabajo como diario, felicitaciones para Jonathan, que aquí está por cierto, a Roberto, a Mercedes, dice saludos desde
a Marco Burt. Valencia.
También a Marco, no lo menciona, pero por supuesto hay que felicitarlo, él está escribiendo desde Burnaby, Canadá.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por permanecer conectado con nosotros y que se continúe informando sobre lo que sucede en todo Jalisco, particularmente en su zona metropolitana. Si tiene familiares aquí todavía en la entidad, pues muchos saludos para ellos. 7:09 de la mañana. ¿Tienes algo más de WhatsApp? ¿Quieres seguir adelantándole o le damos de una vez al efeméride?
Un par de mensajes nada más. Don Francisco Javier Casillas Ochoa dice que a Mercedes y a su equipo la efeméride, dice, no se voló la barda, sacó la bola de cualquier estadio de béisbol del mundo. Es que le encantó por lo que veo. Y un último mensaje dice acá, que es para reportar, hablando de los trabajos de mantenimiento que hacías referencia, que hay una alcantarilla totalmente tapada en la calle de Pipi, la esquina Manuel Acuña, donde está el Office Depot. Siapa no la ha limpiado. Esto es en Herrera de Cairo y Brillante. Manuel Acuña, Angulo, es zona de inundación. El ayuntamiento ya lo sabe, lo que reporta Nancy Medrano.
Bien, vámonos entonces a la efeméride musical.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Entérese de cómo estará el clima hoy, pero también el fin de semana. Maides Bárcenas, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles hoy, 12 de mayo. Pues tenemos en el norte de México una línea seca y también un canal de bajas presiones en el centro y otro en el sureste, que estará favoreciendo la ocurrencia de algunos chubascos, tormentas eléctricas, rachas de vientos fuertes y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sur del país. Para el litoral pacífico mexicano persiste la influencia de las altas presiones, por lo que se esperan temperaturas muy cálidas y los cielos mayormente despejados. En Jalisco, pues estará también las condiciones así, solo que en la región sur y sureste es probable la ocurrencia de algunas lluvias ligeras y de manera aislada. Está amaneciendo actualmente en el área metropolitana con temperaturas entre 15 y 18 grados Celsius y el cielo con algunas nubes dispersas que se irá despejando hacia la tarde. Tendremos en la tarde entonces temperaturas máximas entre 32 y 34 grados Celsius con viento del oeste de 15 kilómetros por hora y racha de hasta 35. El amanecer de mañana serán con temperaturas mínimas entre 16 y 18 grados Celsius y cielo mayormente despejado con el viento variable débil. Y para el fin de semana las temperaturas se mantienen con poco cambio, se incrementa un poco la nubosidad hacia la tarde del domingo y es probable hacia la parte sur del área metropolitana alguna ocurrencia de lluvias ligeras y aisladas. Eso sería todo en cuanto al tiempo, un placer informarles.
Muchas gracias, muy amable, que tengan un excelente fin de semana.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
En Buenos Días Metrópoli, el clima. Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ¿cómo se complica la situación de los migrantes una vez que en el primer minuto de este viernes terminó el título 42 y además con el reforzamiento de la frontera, de la vigilancia con más de 24,000 elementos de seguridad y el anuncio también del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se reforzará la frontera hacia el sur, es decir, con toda esta gente que viene de Guatemala, por ejemplo? Enrique González Araiza es director de FM Cuatro Paso Libre, organización que por años ha auxiliado a miles de migrantes en su paso por el corredor occidente. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, Griselda. ¿Cómo estás? Buenos días a ti, a Víctor y a los radioescuchos.
Bueno, ¿quién mejor que tú para platicarnos cómo ves la situación de los migrantes en este momento, una vez que finalizó esta vigencia del título 42?
Pues sí, Griselda, este escenario me parece que es un escenario complejo y lleno de vicisitudes para las personas en situación de movilidad humana que se movilizan justo hacia Estados Unidos, pero que tampoco es algo aislado, ¿no? Es una serie de eventos que se han ido sucediendo por lo menos en los últimos 20 años y quizás se han exacerbado aproximadamente desde hace 4 años, ¿no? Recordemos que este tipo de medidas emitidas por el gobierno estadounidense y convalidadas también por el gobierno mexicano no es algo nuevo, ¿no? Si ustedes recordarán, en el año 2019, el gobierno estadounidense justo en enero generó este protocolo, este paradójicamente protocolo de protección a migrantes, MPP, que significó un acuerdo que hizo entre México y Estados Unidos para que las personas que quisieran entrar a los Estados Unidos a solicitar la condición de refugiado permanecieran en la frontera norte de nuestro país. Y de hecho eso lo convalidó el Estado mexicano, de tal suerte que tuvimos en algún punto hasta 65,000 personas ubicadas a lo largo de la frontera del norte de México, ¿no? Y este protocolo tuvo su fin en enero del año 2021, donde justo durante casi un año estuvieron vigentes ahora 2 medidas de contención, porque fue el año de 2020 que se inició con este título 42, ¿no? Como una medida extra a partir de la coyuntura de la pandemia de COVID-19, para control fronterizo por motivo epidemiológico, ¿verdad? Porque ese es el origen del título 42. Es una medida de control epidemiológico que paradójicamente también solo se aplicaba a los ingresos pie-tierra, ¿verdad? Porque quienes pudimos viajar a Estados Unidos durante este título 42, pues vía aérea no existía, ¿verdad? Dicho sea de paso, ¿no? Entonces, El día de ayer que terminó este título 42, dio pauta a otra medida, una serie de medidas ahora que van a tener el nombre bajo el título 8, ¿no? Y eso es importante que lo sepa, pues, tanto tus radioescuchas como las personas que pretendan movilizarse hacia la frontera norte de nuestro país. Esto significa que en sentido estricto, pues las medidas de contención continúan, ¿no, Griselda?
Pero exactamente, Enrique, ¿qué va a pasar con estos miles de migrantes que pretendían solicitar asilo y que llegaron a la frontera? Estamos hablando de más de 60,000. ¿Qué significa que se podrá aplicar el título 8 y en qué casos?
Muy bien. A partir de la aplicación del título 8, ahora tendrá que solicitarse una cita a través de una aplicación que ya se había venido utilizando. Hay una aplicación que se utiliza en teléfonos celulares de las personas en movilidad humana que se llama CBT One. Esta aplicación inició sus operaciones ya que el gobierno estadounidense durante el título 42 generó un perdón humanitario a algunas nacionalidades, como son las personas cubanas, nicaragüenses, haitianas venezolanas. Cubanas, nicaragüenses, haitianas y venezolanos. Generó este parol humanitario, que es un perdón. ¿Y qué quiere decir eso? Que pudieras ingresar a Estados Unidos a través de esta aplicación siempre y cuando cumplieras una serie de requisitos para estas nacionalidades. Uno de ellos era tener un sponsor, un patrocinador, alguien que pudiera patrocinar tu estancia en Estados Unidos, y con eso pudieras tener mediante una cita el ingreso regular hacia Estados Unidos. Y este permiso les daba pauta que durante 2 años pudieran iniciar un trámite de alivio migratorio en Estados Unidos o asilo. Es decir, ahora ese mismo sistema se va a aplicar a las personas que quieran solicitar asilo en Estados Unidos. Va a tener que ser por citas, ¿no? Entonces, eso es importante señalarlo. Lo segundo es que aquellas personas que crucen de manera irregular, automáticamente se va a generar una expulsión, ¿no? Y si la persona es reincidente, y creo que esto hay que tomarlo en cuenta, pudiera iniciarse un procedimiento penal que pudiera tener como consecuencia hasta 5 años de privación de la libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esto es importante decirlo porque en términos prácticos no se ha abierto la frontera, ¿no? Y creo que eso esa era una, y te lo comento a partir de la percepción que nosotros tenemos en el albergue. Se tendría la percepción que a partir de la eliminación del título 42, pues de alguna manera se pudiera generar una apertura de la frontera para que las personas pudieran entrar, ¿verdad? Sí. Lo cual esto no es cierto. Al contrario, como te estoy mencionando, se están generando esta serie de acciones para hacer contención, ¿no? Claro. La otra cosa novedosa que también va a suceder, Griselda, es que se van a crear centros regionales de procesamiento. Es decir, centros de contención migratoria que van a estar ubicados en Guatemala y Colombia y que van a, hasta ahorita la información que tenemos es que van a ser administrados en colaboración con algunas agencias de Naciones Unidas, como es el ACNUR y la OIM, pero todavía no sabemos cómo va a operar. También se presupone que se van a realizar mediante citas en estos centros regionales de procesamiento. Es decir, las personas que quisieran entrar a Estados Unidos para solicitar asilo o algún alivio migratorio tendrían que hacerlo desde esos centros de procesamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es otra cosa que hasta ahorita, aunque no están operando, ese es el señalamiento de una nueva operación.
Pues ojalá que toda esta población que está varada en la frontera tenga la información adecuada, la información y asesoría correspondiente. Ya hablabas, Enrique, de este perdón humanitario a 4 naciones, a los habitantes de 4 naciones, pero hasta donde tenemos entendido, la mayoría de los migrantes que están ahí atorados son de Centroamérica.
Sí, justo, el flujo migratorio. Te diría que otra de las medidas que también es novedosa que trae este paquete de acciones englobado en el título 8 es que los procesos de reunificación familiar, es decir, personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia que están en Estados Unidos y quieren traer a sus familias, una vez que este procedimiento es aceptado por parte de Estados Unidos, van a poder viajar con un parol, con un perdón humanitario, sin necesidad de una visa consular, ¿no? Eso es otra de los puntos que trae esta serie de medidas, ¿no? Y con esto último que tú dices, pues sí, efectivamente, el programa de permisos o perdón que fue implementado ya hace unos meses hacia estas nacionalidades cubanas, nicaragüenses, haitianas y venezolanas, que imponía en su momento un límite mensual de 30,000 personas para poder ingresar a Estados Unidos mediante esta aplicación, en la práctica pues excluye a las nacionalidades de los países del norte de Centroamérica, que como bien dices es mayoritariamente el flujo migratorio que viene de estos países, ¿no? Eso es innegable.
¿Y qué va a pasar con ellas?
Pues justo eso es lo que estamos tratando de generar información. Ninguna persona gris va a poder ingresar a Estados Unidos de manera irregular si no es mediante este sistema de citas a través de esta aplicación. Y lo cual eso hace pues que tenga una problemática simplemente en la brecha digital que existe en algunas de estas personas, ¿no? Esto es una de las medidas que me parece, insisto, no es algo novedoso por parte de la política estadounidense, pero simplemente mantiene la externalización de sus fronteras en los países latinoamericanos como es el mexicano, con la aceptación plena de todas estas medidas, ¿verdad?
Enrique, justo iba a preguntar, ¿qué pasará del lado mexicano? ¿Tendrá que prepararse la autoridad para atender a más inmigrantes en las zonas fronterizas, particularmente en el norte? Y en el lado sur ya se dijo que se pretende reforzar la vigilancia, pero ¿tendría que prepararse el Estado mexicano para recibir nuevamente a personas en albergues? ¿O qué va a ocurrir o qué se prevé que ocurra en este espacio durante la aplicación de esta nueva medida?
Gracias, Víctor, por esa pregunta, es fundamental. Efectivamente, como les mencioné, y voy a utilizar, pues, a final de cuentas, algo que ya vivimos, durante este protocolo de protección de migrantes que les conté que inició del enero 19 hasta enero del 21, generamos un estado de excepción para esa población, y les voy a contar por qué. Imagínate que tú eres una persona que está huyendo de tu país por un temor fundado de persecución, no puedes regresar, tu vida corre peligro. Llegas a la frontera de México con Estados Unidos y al momento de solicitar asilo con el programa de protección a migrantes, lo que te decía el agente de la patrulla fronteriza es: ok, quieres pedir asilo, tienes que esperar a que te dé una cita el juez de asilo. ¿Y dónde vas a esperar? Pues en la frontera de México. Esto fue, en términos prácticos, lo que sucedió con este programa. ¿Cuál era el papel del Estado mexicano? Pues realmente no hubo ninguno de protección, al contrario, no existió una medida para generar condiciones adecuadas a esta población. Y durante esos casi 2 años, insisto, tuvimos en el punto más álgido hasta 65 mil personas en distintos puntos fronterizos esperando su cita para el juez de asilo, ¿no? Y viviendo un estado de excepción, y les voy a decir por qué en materia de derecho. Cuando una persona solicita refugio en México, por lo menos la ley sobre refugiados, asilo político y protección complementaria señala que la persona puede tener una regular estancia en el país con algo que se le denomina razones humanitarias. Y esto le permite, pues, tener un CURP temporal y con el CURP temporal, pues, poder acceder a un empleo, acceder a los servicios de salud y educativos. Pero en ese momento, esas 65 mil personas que estuvieron varadas no podían acceder a ninguna de esta documentación en México porque no eran solicitantes de asilo en México, eran solicitantes de asilo en Estados Unidos. Pero en términos legales se vivió una excepción aquí para esta población. ¿Por qué traigo a colación esto que ya vivimos? Porque quizás esto se volvería a repetir con esta población que desesperada por tener una cita se va a concentrar en, pues, en nuestra franja fronteriza del norte de nuestro país. Y entonces, ¿en qué medida, ya que el gobierno aceptó o está aceptando estas condiciones que está imponiendo el gobierno estadounidense, en qué medida el gobierno mexicano es responsable de garantizar, pues, por lo menos en ese tránsito, una vida digna para esta población? Justo es algo que ya observamos, Víctor, que no sucedió y esperemos que no vuelva, ¿verdad?
Con este lo que sucedió en este centro migratorio, ¿no?, con los 40 migrantes que fallecieron en este incendio. Por último, Enrique, ¿qué tan fácil es que estas personas obtengan el asilo? Es decir, ¿permanecerán en territorio mexicano con los trámites en Estados Unidos? Pero, siendo honestos, ¿cuánto tiempo podría llevar un proceso de asilo y se los concederán a cuántos?
Sí, el punto aquí es que a través del sistema de citas poder tener el ingreso a Estados Unidos para que se inicie el procedimiento, ¿no? Ese en el mejor de los casos. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda un procedimiento de asilo en Estados Unidos? Pues alrededor de un año, año y medio, o quizás hasta 2 años, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo de espera, acá lo interesante, lo importante, Gris, es que las personas accedan al procedimiento, que justo esa es la problemática en este momento, ya que anteriormente, y como se aplica en México, una persona ingresa a nuestro país de forma irregular y automáticamente puede acercarse a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado o a Migración para iniciar su trámite de asilo. Justo ese es el punto, Gris, que están evitando en Estados Unidos. Están evitando que ingrese la población para solicitarlo, ¿no? Entonces, eso, por eso comento, como todo este sistema se va a administrar a través de este de esta aplicación, que va a ser por medio de citas, pues esperemos que el gobierno estadounidense pues sea ágil y mantenga un número adecuado a la población que está solicitando estas protecciones, ¿no?
Claro, y que el gobierno de México sea respetuoso, ¿no?
Y que el gobierno de México, si está aceptando estas condiciones, porque, ojo, hay que recordar, México aceptó también que los procesos de deportación de las personas que va a expulsar Estados Unidos, algunas de ellas puedan llegar a nuestro país, y con eso se violenta el derecho internacional, porque los procesos de deportación señalan que a ti como persona deportada te deben de llevar a tu país de origen, no dejar en un tercer país, y eso México lo convalidó. Entonces, simplemente entiendo perfectamente que las políticas económicas están imbrincadas con las políticas migratorias en nuestro país, y que estamos haciendo esto pues porque es la lógica del mercado que se sigue. Pero en ese mismo sentido, yo esperaría que existieran medidas de protección para todas estas personas que van a estar esperando, ¿no?
Pues sí, días difíciles de por sí, ser migrante no es nada fácil, sí. En estas condiciones, pues días muy difíciles para familias completas. Enrique, como siempre, un placer saludarte, muchísimas sí. Gracias por la ilustración respecto al fenómeno migratorio.
Sí, Gris, y me gustaría acabar solamente con dos puntos, ¿no? Este tipo de medidas lo que hace es que perpetúa esta visión equivocada de que las personas migrantes son algo dañino para los países, ¿no? Ya que siguen un criterio de criminalización, ¿no? A lo largo de todas estas décadas, tanto los gobiernos estadounidenses como mexicanos han seguido esta lógica, ¿no? Y también sigue la lógica punitiva de que las personas no puedan migrar de forma irregular y que esto signifique directamente una acción criminal, ¿no? Y finalmente despedirme comentándote que imaginémonos qué difícil es para ti, para mí, para cualquiera de tus radioescuchas tener un visado de turistas para poder visitar otro país, llamemos de Estados Unidos o cualquiera otro que nos pida. Imaginémonos que ese tipo de requisitos lo que hace es que imposibilite o existe una vía realista para una migración autorizada, ¿no? Eso es lo que quiero comentar.
Sí, claro. Enrique, muchas gracias. Ya tendremos tiempo de platicar sobre lo que pasará también con el albergue y cómo cambia el flujo de personas que lleguen a él para pedir un poco de auxilio. Por lo pronto, muy amable y que tengas excelente fin de semana.
Muchas gracias a ti, Gris, a Víctor, y recordar que ningún ser humano es ilegal. Gracias.
Así es. Gracias, Enrique González.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bienvenido Martín Navarro Vázquez, ya está lista la información deportiva. Adelante, compañero.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Griselda? Víctor, vámonos con la información y bueno, pues iniciamos con el tema de los rojinegros del Atlas, que ya se colocaron al frente en la serie de cuartos de final sobre las Chivas, 1-0 ayer el resultado para el equipo de los Zorros. Ida de cuartos de final en el Estadio Jalisco, que no se llenó, No hay que olvidar que no se iba a abrir una parte del estadio, pero caray, muy caros los boletos para este partido. Los Zorros dieron un gran juego, pero solo pudieron meter un gol, el cual fue un excelente remate de Julián Quiñones, una combinación de lujo. El portero despeja, Camilo Vargas. Julio Furz, un pase excepcional hacia Quiñones, quien remata y vence y deja sin oportunidad al arquero el Guacho Jiménez, así que bonito gol además. Y previamente el arquero Camilo Vargas le detuvo un penal a el Pocho Guzmán, así que 1-0 gana el Atlas. El juego de vuelta el domingo a las 19 horas. El rebaño avanza solo ganando el partido. Atlas con empate y cualquier triunfo pasa a la etapa de semifinales. Vámonos con los técnicos. En primera instancia, el ganador, Benjamín Mora.
Y bueno, primero que nada tenemos que sentarnos a revisar lo que sucedió esta noche en la cuestión del funcionamiento y de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. La ventaja que tenemos hoy es de un gol, pero no me parece para nada que sea una ventaja para sentir que estamos hechos, ¿no? Para nada. Nosotros vamos a ir a jugar como si no tuviésemos ventaja, vamos a ir al otro 50% que nos corresponde de la llave.
Ahí lo que señala Benjamín Mora. Ahora escuchemos a Paunovic, técnico de Chivas.
Es obvio que el resultado nos pone en una situación donde nosotros controlamos, una situación donde jugamos contra el rival en casa. Tenemos total fe de que esto es remontable, le vamos a dar la vuelta 100%. Y yo pienso que hoy el equipo ha estado bien. La pena es que no hemos podido subir al marcador con el gol primeros.
Ahí lo que señala el técnico del Guadalajara. Bien, por otro lado, en el norte, Tigres le ganó por goliza de 4-1 al Toluca, también juego de ida de cuartos de final. Goles de Sebastián Córdoba, André Pierre Guignac de penal, Juan Pablo Vigón y Nicolás El Diente López por el equipo de Toluca, que había iniciado en el marcador al minuto 8, Leo Fernández. Todo se define el fin de semana, veremos cómo les va al equipo del Toluca, que luce difícil. El duelo de vuelta es domingo a las 12 del día. Bien, en el tema internacional, Marcelo Bielsa será técnico de la selección de Uruguay, llegó ya a un acuerdo, seguramente en los próximos días será oficial su llegada como técnico al equipo charrúa. En la Europa League, la Juventus rescató el empate a un gol con Sevilla, juego de ida de semifinales que se llevó a cabo en Italia, donde el mexicano Jesús Manuel Corona otra vez no fue convocado al partido, ahora por un cuadro de fiebre. Y cambiamos de deporte porque todo listo, ya se da a conocer el calendario. Jueves 7 de septiembre arranca la actividad, juego inaugural. Los campeones Jefes de Kansas City se enfrentarán a los Leones de Detroit. Destaca también el juego donde en el lunes 11 de septiembre debutará Aaron Rodgers como jugador de los Jets y enfrentará a los Bills. Y finalmente dos temas, uno de ellos, los Celtics de Boston derrotó a Filadelfia el día de ayer 95-86, sexto juego de la serie del playoff en la NBA, y se empata 3-3 la serie en la conferencia este. Mientras tanto, los Soles de Phoenix quedaron eliminados de los playoffs al caer ante los Nuggets de Denver 125-100. Denver se llevó la serie 4-2 y va a la final. Y para cerrar, Mariachis de Guadalajara ayer perdió su partido en casa frente al equipo de los Rieleros 9-3. La serie quedó 2-1 para el equipo tapatío. Víctor, los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín, muy buenos días. ¿El fin de semana actividad o no? Tranquilo.
El clásico, el juego de vuelta el domingo.
A ver, ya cómo nos toca, ahí está, dicen. Así es. Gracias, buenos Martín. Días. Es viernes, hay que hablar de movilidad. Miriam Guerra, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Víctor, Griselda, todos los radioescuchas. Qué gusto estar escuchándonos un viernes más. Y el día de hoy es importante retomar la planeación de la movilidad urbana. Y para ello, en últimos días hemos estado escuchando acerca de la mala calidad del aire, del cambio en el trazo de la ciclovía que recorrerá Javier Mina, de los problemas del sur del área metropolitana, de los inmovilizadores a vehículos particulares, sobre la verificación vehicular, el tema eterno del transporte público deficiente, es decir, múltiples problemas o situaciones que influyen directa o indirectamente en nuestros desplazamientos. Por ello es crucial reflexionar acerca de la actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del Área Metropolitana de Guadalajara a cargo del Instituto Metropolitano de Planeación, IMEPLAN. No perder de vista que en la teoría es este instrumento el que marcará el rumbo de la movilidad de nuestra ciudad. Por esta razón es tan importante estar atentos y atentas a la manera en cómo se va construyendo y las estrategias metodológicas que se van empleando para ello. Pero ¿qué es eso de los planes integrales de movilidad urbana sustentable, mejor conocidos como PIMUS? Según el reporte Los PIMUS en México, elaborado por Céntrico para la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, GIZ, un plan integral de movilidad urbana sustentable PIMUS es un plan estratégico diseñado para satisfacer las necesidades de movilidad de personas y mercancías en las ciudades, reduciendo al máximo los costos sociales y ambientales del sistema de transporte. Los principios de planeación están basados en la integración, la participación y la evaluación, y busca un proceso de decisión basado en evidencia, guiado por una visión de largo plazo de movilidad sustentable. La planeación de movilidad en México es muy reciente, conceptualizado como los desplazamientos de la población en la ciudad, Previamente a este proceso, la planeación se centraba en dos elementos. La infraestructura vial, a través de nuevas avenidas y autopistas complementadas por puentes vehiculares, y el transporte público, en especial la planeación de la red del metro en el caso de la Ciudad de México. Esto ha generado un creciente déficit de opciones de movilidad colectiva y sustentable, que ha derivado en un aumento sistemático en el número de vehículos de motor circulando, así como de sus efectos negativos colaterales. Reconocer que la gestión de la movilidad en las ciudades requiere mucho más elementos que la sola oferta de infraestructura vial y de transporte público ha sido un proceso continuo y ciertamente más lento de lo que se requiere para cumplir las metas sociales, urbanas, ambientales y económicas que implica la movilidad en la ciudad. Entre los primeros antecedentes de la planeación de la movilidad son bastante recientes, aunque en dos ciudades estos planes tienen un poco más de historia, Ciudad de México y León. En la Ciudad de México el primer plan de movilidad, el Plan Rector de Transporte y Vialidad, fue elaborado en 1978 y el Plan Maestro del Metro en 1980, si no contamos el Plan de las Primeras Tres Líneas de 1967. En León, el Plan Integral de Transporte Urbano fue publicado en 1988. En el resto de las ciudades, incluyendo Guadalajara, Monterrey y Puebla, la planeación de movilidad no comenzó sino ya bien entrado el siglo XXI. Es un hecho de que esta poca historia ha impedido dotar todavía a la planeación de movilidad de un conjunto de definiciones y metodologías que se requiere para avanzar en su conceptualización y consolidación como herramienta de planeación. Para lograr la integración de un PIMUS adecuado, es necesario asumir al menos las siguientes estrategias en cuanto a movilidad urbana se refiere. Cuidar las jerarquías de movilidad, la accesibilidad, disminuir la motorización, una adecuada distribución de calles, disminuir emisiones, incentivar el transporte público de calidad, la seguridad vial, transporte de mercancías, movilidad institucional, que es algo de lo que poco se habla, distribución de impuestos. Y finalmente, es importante retomar tres lineamientos para el diseño y seguimiento de los planes: la evaluación, el presupuesto y sobre todo la participación, pero que no sea una participación como espectáculo, como bien refiere Lefebvre en su libro de la producción del espacio, sino una participación genuina, horizontal y equitativa. Muchas gracias por escuchar el comentario del día de hoy. Hasta la próxima y espero que tengan un excelente fin de semana.
Igual para ti, Miriam, muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Hasta pronto. Vámonos ahora, si le parece, de una vez con los espectáculos. Kevin Casillas, ¿qué nos cuentas? Adelante.
Muy buenos días, qué placer saludarlos. En este día lo comentan bien, vamos a la información del mundo del entretenimiento. Mucho que platicar en este viernes.
Bueno, se pierde la comunicación, pero rápidamente trataremos de dar nuevamente con la llamada. No pasa nada. Mientras tanto, permítame aprovechar para dar salida a algunos de sus mensajes. Dice este texto de la señora González: hemos estado asistiendo a los eventos que hay en distintos lugares como la zona centro, las nueve esquinas, son bonitos. Lástima que está sucia nuestra hermosa Guadalajara. No es basura de un día, es de semanas. Por favor, que el ayuntamiento esté al pendiente de la limpieza y de vaciar los contenedores de basura. Qué tristeza por nuestra bella ciudad. Saludos. Kevin, ya te tenemos de vuelta en línea. Adelante.
Gracias, les comentaba que es viernes de cine, viernes de estrenos y mucho que platicar porque llegan varias cintas a la cartelera. La primera es Mi Querido Monstruo, donde un sabio médico llama a Baise, que vive en una isla que se encuentra situada en el mundo Kanlun, y está tratando de realizar un nuevo hechizo con la intención de erradicar los espíritus oscuros que están causando terribles males en la mente de los humanos. Su experimento fallido hace que los alrededores queden destruidos y que los ancianos de la isla terminarán por desterrarlos. 7 años más tarde, tras haber mejorado su técnica y avanzado en la investigación del proyecto, pues él decide regresar y pedir una nueva oportunidad. Es una cinta animada para toda la familia que se llama Mi Querido Monstruo. Para los fanáticos del cine mexicano llega una cinta que se llama Cómo Matar a Mamá, que después de enterarse de una verdad irreversible, Camila, que es interpretada por Diana Bobbio, Tete, que es por Ana Valeria Becerril, y Margo, que es Ximena Sariñana, pues dejan por un momento sus ajetreadas vidas para ir en conjunto y para pensar un plan para terminar con la vida de su mamá Rosalinda, que es interpretada maravillosamente por la primera actriz Blanca Guerra. ¿Por qué quieren terminar con la vida de su mamá? ¿Por qué quieren matar a mamá? Porque la propia Blanca Guerra, o en este caso Rosalinda, se los pide. Dice que tiene una enfermedad terminal, quiere terminar con su vida. Entre confesiones inesperadas, arrebatos de moralidad, intentos fallidos y mucho vino, las hermanas van a lidiar para tomar esta decisión que va a cambiar sus vidas. Se llama Cómo Matar a Mamá y es una comedia mexicana. Aparte de las cintas que llegan a la cartelera este fin de semana. Y les cuento también que ya está todo listo para el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en nuestra ciudad. 30 aniversario ya de este encuentro de que se lleva a cabo en Jalisco como cada año. Ya está la fecha pactada, se llevará a cabo del 23 de agosto al 3 de septiembre en nuestra ciudad. Y este año regresan los magnos conciertos que se llevaban a cabo en el Auditorio Telmex, que debido a la pandemia no se pudieron llevar así. Pero para festejar este 30 aniversario llega el Mariachi Internacional CHG, llega la Orquesta Filarmónica de Jalisco y el artista invitado es Cristian Nodal. Van a fusionar sus voces con el mariachi, con la orquesta y con Cristian Nodal el próximo 30 de agosto. Los boletos salen a la venta este 17 de mayo y van desde los 500 hasta los 3,000 pesos en el Auditorio Telmex, que estará muy interesante este Encuentro Internacional Mariachi y la Charrería. Son los espectáculos de este viernes. Regreso con ustedes.
Gracias, Kevin Casillas. Excelente fin de semana.
Igualmente, muy buenos días.
Gracias, Kevin Casillas, con la información del espectáculo. Tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8. De regreso tenemos más noticias y, por supuesto, su participación, que daremos salida enseguida.